chicos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cara sabao regreso a ustedes con un nuevo episodio para esta vez reintroducir el marketing para restaurantes. Un encuentro digital que solíamos hacer durante la cuarentena de 2020 que se llama el Mastermind Gastronómico, donde tuvimos el placer de recibir a 4 empresarios del sector para hablar sobre una situación que está afectando la industria, que es el desabastecimiento de materia prima y sobre todo la alza de precios. La semana pasada, el jueves 20 de enero, tuve el placer de recibir a Gabriel Gómez de Burro Pizzería, a Jacobo Moreno de Experiencia en San Sebastián, a Jorge Henao de Apilados de Autor y a Gustavo Torres, el chef y director gastronómico de Invento Group, para hablar y conversar alrededor de este tema. Quedé súper contento porque durante la entrevista pudimos recibir diferentes puntos de vista. De hecho, nuestros mismos participantes aprendieron mucho y era precisamente lo que yo quería buscar a través de esa experiencia. Es que quienes estaban acompañando y también quienes van a escuchar este encuentro de aquí en adelante en este podcast puedan llevarse ideas, soluciones para afrontar correctamente la situación y saber cómo preservar su rentabilidad y la viabilidad de su negocio. Por lo tanto, tendremos el placer de aprender de Gabriel, de Jaco, de Jorge y de Gustavo desde sus propios puntos de vista, desde sus propias acciones para que ustedes lo puedan aplicar en su negocio. Recuerdan que el conocimiento es poder siempre y cuando lo aplicamos. Lo dijimos la semana pasada. Este año es el momento de mantener una posición proactiva para generar valor, para generar estrategias y nuevas ideas que les va a ayudar a hacer crecer su negocio. En fin, el punto es que hoy estén aprendiendo lo más posible. Les dejo la entrevista, espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo.
O sea, como les decía, con una empresa con marketing para restaurantes, el objetivo no es Vincent dice, al contrario, es Vincent aprendió de personas mitesas como ustedes. Y este mastermind gastronómico fue específicamente creado con la intención de reunir esas personas y abrir conversaciones alrededor de temas de actualidad. Cosas que tenemos que ejecutar según el entorno del negocio. Y es por eso que tomé el atrevimiento pues, de reunir a Gabo, a Tavo, a Jaco y a Jorge para hablar de ese tema de desabastecimiento, pero sobre todo desde diferentes puntos de vista. La idea es que desde sus propias experiencias y sus propias acciones podamos aprender de ellos y entender cómo es que nosotros también con nuestros propios negocios podemos responder ante la situación y encontrar oportunidades o más bien cómo responder ante los retos y el estrés que estamos viviendo. Chicos, como les dije ahora, yo voy a intentar de no hablar, yo simplemente les voy a llevar la conversación, ustedes son los héroes de esa conversación. Vamos a empezar con Gabo. Gabo Espalt, aparte de introducir el tema hoy, también introduciste el tema en redes sociales hace algunos meses, empezaste a hablar de esto. Es más, yo creo que te diste en la tarea también de no solamente educarnos, sino también educar al consumidor final, que hace parte de la tarea también. Y yo creo que en nombre de cada persona que está con nosotros hoy, te queremos agradecer. Y es por eso que me encantaría que te pudieras presentar, que nos contaras de tus negocios, de quién eres y iniciar con esa conversación sobre la crisis de desabastecimiento. Te dejo la palabra, hermano.
De una, pues muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Listo. Nada, muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Gómez, tengo 36 años. Tengo hoy, digamos, como la fortuna de tener 7 marcas vigentes dentro del mercado gastronómico y pues es una tarea que inició hace 7 años. Pues nada, hoy soy feliz. He sufrido mucho estos últimos años, desde el 2020 hacia acá, con el tema de la pandemia, que lo hemos sufrido todos, pero últimamente, digamos, como nos hemos enfocado en buscar alternativas para sortear esta crisis que hoy nos afecta y que realmente pues no se estaba hablando de ello. Nosotros empezamos a hablar en en el mes de septiembre acerca de la problemática que pues como que nadie la evidenciaba, y nosotros desde la empresa empezamos a evidenciar que venía una crisis de inflación, venía una crisis de incremento o alza de productos alimentarios que nos iba a afectar a tal punto que pues, muchos iban a tener que cerrar, muchos iban a tener que cambiar estrategias de mercado para poderse sostener, y pues nos dimos a la tarea de comenzar a contarle a la gente, venga, ¿por qué la comida está tan cara en los restaurantes? Obteniendo, digamos, como unos resultados para nuestras redes sociales muy importantes, pero para nuestras marcas de restaurantes mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque le estábamos diciendo a la gente, venga, la papa antes nos costaba 60 mil pesos, hoy nos está costando alrededor de 300 mil, que hubo una alza descomunal y que pues, hasta el día de hoy pues, ha bajado, pero sigue estando, digamos, muy alto. Dentro del sector gastronómico, pues llevo 16 años, perdón, desde los 20, sí, cocinando en restaurantes de alta cocina. He pasado por los casual food y por los fast food, que yo creo que es la tarea que todos tenemos que hacer, y pues hoy, después de muchos años de trabajo, pues decidí emprender hace 7 y acabo hoy. ¿Está bien así, Vin?
Está perfecto, maravilloso. Háblanos un poquito de esa transición que viviste al darte cuenta que todo estaba incrementando. Este sentimiento tuyo de querer compartir esto con la comunidad en redes sociales y realmente transmitir la situación a tus clientes de donde nació, por la necesidad de aumentar tus precios o simplemente compartir lo que estaba pasando.
No. Ojo. O sea, nosotros como restauranteros y como personas del gremio del sector gastronómico, tenemos una labor muy importante, más que brindar experiencias de gastronomía positivas. Tenemos que brindar información veraz, información, digamos, con un criterio argumentativo valioso para las personas. Y de ahí nació la idea de contarle a la gente qué está pasando, por qué los precios en los insumos de los restaurantes habían subido tanto y cómo iba a afectar esta situación, los precios de venta para el público en general. Sufrimos mucho hate, sufrimos muchos reclamos, las personas estaban muy molestas, pero no entendían el porqué de la realidad. Y creo que como cocinero y como vendedor y apasionado por este sector, me vi en la obligación de contarle a la gente qué estaba pasando, porque era algo que todos estaban ignorando, o por lo menos así se percibía en el sector, como que a nadie le estaba afectando que la papa estaba subiendo, que el aceite estaba subiendo, que las harinas estaban agotando, que el tema de las salsas, los insumos para las salsas ya no estaban en el mercado, que muchas salsas que nosotros hoy consumíamos, que en esa época consumíamos, estaban escasas y con un difícil acceso, porque entonces lo que costaba 13 mil pesos, vamos a poner un ejemplo, la sriracha subió descomunalmente a 22 mil pesos y solo se encontraba en un supermercado y ya no en el proveedor habitual. Entonces eso fue un llamado de alerta para nosotros desde la empresa a decir qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reinventar, qué vamos a construir, qué menú vamos a empezar a sacar, a tal punto de decir vamos a colapsar. Entonces empezamos a contarle a la gente, mi equipo, que era lo que estaba pasando, y realmente el gremio gastronómico aprobó y apoyó, digamos, como esa información que estábamos lanzando desde el perfil de nosotros, validándolo y compartiéndolo como gremio, sin envidia, sin dolores de cabeza, porque quién dijo, quién no dijo, sino que más fácil se unió ese sector a decir, hey, tenemos que informarle, tenemos que contar a la gente que lo que hoy Gabo compartió es real. Y eso nos ayudó de cierta manera a poder subir los precios, no con tranquilidad, pero sí con, digamos, un argumento válido para que la gente entendiera porque hoy los precios de los restaurantes están tan altos y porque hoy los precios de los alimentos, inclusive para la canasta familiar, están en lo que están.
Volvemos a la época cuando esos precios empezaron a crecer y empezamos a sufrir los primeros casos de desabastecimiento. ¿Qué fueron las primeras medidas que tomaste para responder ante la situación, aparte de comunicar a las personas dentro de tu negocio y tus negocios? ¿Qué hiciste?
Ok, las primeras medidas que tomamos fueron pues de alerta. Siempre vamos a trabajar bajo la alerta. Entonces, ¿qué hicimos o qué propusimos? Trabajar con lo local. Todos soñamos trabajar con lo local. Todos. Pero trabajar con lo local es prácticamente, digamos, una utopía. ¿Por qué? Porque, pues, lo digo de primera mano. Yo me fui hasta San Pedro a buscar papas y la respuesta de los campesinos de San Pedro es: tenemos que aprovechar que en Medellín no hay papas para nosotros poder facturar lo que necesitamos facturar. Entonces, en esa época, las papas estaban a 300 mil por el bulto, que fue para el mes de septiembre del 2021. Y, o sea, yo me volví demasiado triste porque decimos: todo el tiempo nos dicen apoyemos el agro y apoyemos el campesino desde eliminar los terceros o las personas que compran para revender, y nos encontramos con esa realidad. Entonces es un choque muy fuerte para uno como comprador, como persona del sector de la gastronomía, encontrarse con esta diferencia y con esta situación tan compleja. Entonces empezamos o tratamos de comprar local, no se pudo, nos tocó generar alternativas. De la papa estaba tan costosa que nos vinimos a producto congelado, que en teoría es más costoso, pero a la hora de las mermas es mucho más beneficioso para nosotros a la hora de freír una papa, ¿cierto? Empezamos también a buscar alternativas y a darnos cuenta de que comprar anticipado era mucho mejor para nosotros. Un ejemplo, pues ya sabemos que, digamos, en una de las panaderías que tenemos, teníamos un promedio de consumo de 10 bultos semanales y que este producto estaba incrementando semanalmente. Entonces fue abastecernos de una cantidad suficiente sin llegar al acaparamiento, que es lo que hoy se está viviendo en el sector, para tampoco desfavorecer a las otras panaderías o a las otras empresas, ¿cierto? Entonces, uno, compra local. Dos, compras anticipadas y escalonadas. Tres, negociaciones directas con el proveedor. ¿Para qué? Para poder sostener esa cadena de abastecimiento que entendíamos que iba a colapsar en algún momento, pero tenía que existir ese compromiso desde ya para poder tener, digamos, esa solución, que creo que muchos entraron en él. Cuatro, hicimos el tema de, nos cambiaron las condiciones de pago. Ejemplo, teníamos crédito 30, 15 días y las condiciones pagaron a ser pago en efectivo, pago contra entrega, para poder obtener esa materia prima que hoy estábamos requiriendo. Y creo que la alternativa que todos optamos desde la creación de menú fue replantear los menús que teníamos para evitar, digamos, como esa congestión de, o esa situación que nosotros odiamos en los restaurantes, y es que nos digan no hay. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Achicar o reducir esas cartas y esos menús que teníamos dentro de los restaurantes y dentro de la empresa, para poder sortear de mejor manera la situación y darle a entender al cliente que, ejemplo, sriracha ya no existe. ¿Por qué la vamos a reemplazar? Por un producto que esté en oferta y que tengamos suficiente existencia para poderlo soportar. Ejemplo, para nosotros, el chipotle, que pues fue, digamos, como pudimos sortear eso. El tema de las papas, lo que te digo, dejamos de comprar por un tiempo papa natural y empezamos a comprar papas congeladas, y nos tocó informarle a nuestros clientes que teníamos que hacer ese cambio por el alto costo de la materia prima. El tema de los lácteos también nos afectó en el tema de los quesos, donde nosotros, ¿qué nos tocó hacer? De tener un proveedor a pasar a tener entre 5 y 6 proveedores de la ciudad para poder soportar ese bache de no existencia de producto, que yo creo que todos los que trabajan con lácteos o pizzerías les pasó al final del año, noviembre, diciembre, que estuvo muy escaso, o empezamos a sufrir el incremento semanal de este, donde llegó a un pico tan alto de tener un incremento del 33% en un producto que es de un alto consumo para nosotros.
Muy bien.
¿Está bien así? ¿Está claro?
No, está perfecto. Y más contundente no podía ser. Pues tengo una pregunta. Ahora de informarle al cliente frente al tema de los cambios, y sabemos que al cliente no le gusta el cambio. Sí, de hecho,
no le gusta.
Sí, tiende a ser muy caprichoso con sus platos favoritos, con lo que está comiendo. Esa transmitir ese mensaje, ese contexto aparte de las redes sociales, ¿cómo hiciste para premasticar la situación y hacerles entender pues, que no tienes las manos atadas y que no podías hacer de otra manera? ¿Qué fueron tus iniciativas?
Las iniciativas que nosotros tomamos para esto, BIN y equipo, pues digamos, aprovechamos que el medio de comunicación más efectivo hoy son las redes sociales. Y lo que hicimos fue fortalecer nuestra marca profesional, ¿cierto? Más que las marcas comerciales que hoy yo represento, ¿cierto? Entonces, desde Gao Cocina, lo que hicimos fue informarle a las personas que yo, como líder de desarrollo gastronómico de estas marcas, me había dado la tarea de cambiar los menús enfocados en qué, en la oferta que teníamos de productos disponibles. ¿Por qué? Porque había una crisis mundial de desabastecimiento de productos, pero que les asegurábamos que íbamos a poder sortearlo de una buena manera y que yo los iba a acompañar. Entonces, aprovechamos esa marca profesional y hoy, digamos, como que después del último trimestre del 2021, hemos podido notar la aceptación de esa propuesta que nosotros hicimos. Entonces, creo que esa ha sido, digamos, como la estrategia más ganadora para nuestras marcas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, vos lo sabes, pero digamos, los compañeros del panel no lo conocen. Pues yo vengo trabajando hace 7 años en un sector que se llama el Barrio El Dorado, y pues he ganado credibilidad en este sector. Y pues, ¿qué nos sirvió? Eso, el acercamiento con las personas y dar cara desde el sector gastronómico, decir, venga, nos está pasando esta situación, tenemos estas adversidades, pero tenemos estas soluciones. Hoy nos permite, digamos, en vez de cerrar, abrir una marca nueva y que la gente siga confiando y creyendo en los productos y en las experiencias que nosotros podemos brindar desde este sector.
Muy bien, de hecho la innovación y la generación de valor, a fin de cuentas, y lo veremos con Jacob y Mario enseguida, y con Tavo también, y con Jorge, sigue siendo una solución en momentos de crisis. Quiero volver a un tema que tocaste ahora, te referiste a cadena. Cadena tomando en cuenta tanto el proveedor como el restaurador, pero también el cliente, y nos dimos cuenta, y lo dijiste, es casi una utopía de que todos estén como alineados y entendiéndolo, que creo que es la palabra. La pregunta es, ¿qué, en tu opinión, entendiendo que la situación está complicada, que tenemos que educar tanto el cliente como el proveedor, cómo es que tarde o temprano podríamos lograr esta cohesión entre toda esta cadena y hacer que todos podamos participar para responder adecuadamente ante la situación?
Bien, yo creo que es algo que viene madurando, o sea, yo llevo cocinando en Antioquia 16 años y la relación de proveedores hace 10 años era muy diferente a la relación que se tiene hoy, ¿cierto? Poder cruzar el charco y entender que ya no soy ese cocinero, sino ese empresario que tiene que buscar soluciones para su empresa, nos ha permitido crecer de la mano con los proveedores. Y ese, digamos, ese ejercicio empieza a cambiar. Uno ya no trabaja con proveedores, entiéndase, sino que se tiene que construir alianzas estratégicas para poder avanzar en el sector gastronómico. Entonces hoy uno que entiende o que ve de este nuevo sector que vivimos es que existe el colegaje, es que existe, digamos, alianzas estratégicas entre marcas para poder soportar los baches tan difíciles que hay. Y creo que es ahí donde existe una verdadera solución. Hoy ya no existe el temor de tocarle la puerta al vecino y decirle, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, necesito de tu colaboración. Hoy pasan, antes no pasaba. Hoy yo puedo alzar la mano y decirle a Gustavo, parce, colabórame, que tú tienes más experiencia en esto, y yo sé que se puede hacer sinergia. Antes se veía de una manera más compleja solicitar ayuda. Entonces creo que ahí existe una verdadera solución. Desde la proveeduría, con las alianzas estratégicas, más de proveedor y más de entender que son aliados estratégicos para el soporte de una marca o de una empresa como tal, y desde la sinergia que hoy existe entre las caras visibles de las marcas. Eso me parece supremamente importante.
Maravilloso, muy bueno. Muy interesante el tema de cocinero versus empresario, y esta idea de ver al negocio también no solo como una cocina y algo operativo, sino realmente un conjunto de procesos, como lo dice Rui de la Nona, una máquina que debería funcionar sola y que el emprendedor debería de alguna manera aprender a disociarse de ese negocio y empezar a pensar estratégicamente para hacerlo crecer y adaptarse, ¿sí? Y es por eso que quise invitar a Jorge, porque yo creo que Jorge es un excelente ejemplo, sobre todo con su empresa y con la empresa que tuvo también hace unos años, hace poco. Y tomando en cuenta también que la propuesta de valor tuya, Jorge, frente a Apilados de Outdoor, es de trabajo de la mano con proveedores locales, lo cual también es súper interesante. Y es por eso que me encantaría que nos contaras tu propia experiencia, que te pudieras presentar, y de ahí seguimos conversando.
Perfecto, muchas gracias, Vin, por la introducción. Hola a todos, mi nombre es Jorge Nao y soy creativo de una empresa que se llama Cocina Justa SAS, que se encarga de operar una marca comercial conocida como Apilados de Outdoor. Somos una propuesta que nace con la intención de conectar a la comunidad con alimentos hechos en casa, deliciosos, sanos, frescos y nutritivos. Como decía Vin, digamos que uno de los ejes de nuestra propuesta ha sido el darle como mucha relación al producto local y al hecho, digamos, que hemos venido trabajando también ya durante 7 años, en los cuales hemos ido pasando las diferentes etapas desde el emprendimiento de subsistencia hasta el punto en el que estamos hoy, en el que estamos ya, digamos, como pasando de ser un simple emprendimiento, empezar a cambiar un poquito el chip y migrar hacia un concepto de cara hacia un futuro eventual, digamos, de crecimiento, pero viendo ya con unas bases sólidas, con unos cimientos y con una experiencia que hemos adquirido a lo largo de todo este tiempo. Antes de continuar, me gustaría agradecerle a Gabo por haber hecho esa labor tan maravillosa de visibilizar, pues, como esa otra cara del sector gastronómico que realmente es muy necesaria. De nosotros como emprendedores, como cocineros, como encargados de dirigir un restaurante, muchas veces nos quedamos metidos en cuatro paredes y temas tan trascendentales como el poderle contar a la gente lo que está pasando tras bambalinas es sumamente importante y que muchos no nos atrevemos. Muchos preferimos optar por otro tipo de caminos que, si bien son válidos, digamos que es necesario que las personas se den cuenta de que las cosas pasan por una razón y sobre todo en momentos tan difíciles para el sector y para la economía en general. Empezando un poco cómo fue el proceso de nosotros. Digamos que para Apilados toda esta coyuntura ha sido algo realmente positivo, en el sentido en que ha sido una catapulta para nosotros, porque nos obligó a cambiar el chip y acelerar una serie de procesos que teníamos como quietos o muy parados, y nos llevó a cambiar radicalmente el modelo de operación y de funcionamiento de la empresa. Principalmente todo está apalancado en algo que nosotros nos parece fundamental, que es la digitalización y la aplicación, o la, digamos, como la, sí, la aplicación de las herramientas tecnológicas y de automatización de algunos procesos operativos dentro de la empresa. Eso muy de la mano de que el menú de nosotros está muy concebido con producto local y dándole mucha prioridad a Entonces siempre tratamos de que las frutas y verduras sean de los alrededores o de cerca, el saber de dónde vienen. Por ejemplo, el mezclón que usamos viene de Santa Elena y el Carmen de Viboral. Por ejemplo, el tamarindo viene de Santa Fe de Antioquia. Y así sucesivamente tratamos pues como de encontrar un poco o de conocer de primera mano el origen de los ingredientes. Y sentimos que ese ha sido pues como una de las grandes crisis, porque si les soy sincero, nosotros si bien hemos sentido una alza muy significativa en los alimentos y eso nos ha impactado, no hemos sentido que haya habido un desabastecimiento ni angustia ni desespero pues por no tener cómo cumplir. Antes hemos podido venir incrementando las ventas, la facturación, y hemos ido optimizando una serie de procesos, y uno de esos es el tema de compras. Entonces nos hemos sentido muy tranquilos, aunque es bastante el incremento que hemos enfrentado. Estamos hablando de incrementos de entre un 20, 25, 30, hasta 40% en ciertos artículos. La harina la comprábamos, por decir algo, el bulto en 99 mil pesos, y ya está en 150 mil pesos. Y eso fue de un día para otro. Todo eso te pega a vos durísimo en el costo de los productos. Pero vuelvo y les digo, nosotros abordamos la problemática un poco diferente al que lo han hecho la mayoría. ¿En qué sentido? En que, volviendo al tema de la digitalización, nosotros sentimos que ante una crisis lo que tenemos que hacer es buscar la manera de incrementar la facturación. Entonces, una de las primeras decisiones que hicimos nosotros fue robustecer todo el canal de estrategia de marketing digital de nuestra empresa, a través de pautas en redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, Ads. Entonces, eso nos ayudó a ampliar un poquito más el mercado, y eso a su vez nos ayudó a tener flujo de caja para llevar a cabo ese proceso de digitalización que finalmente nos permitió abrir un poco más el mercado, salir de las cuatro paredes que se componen el punto de venta de nosotros, y ya llegarle a un mercado local, a toda la ciudad, incluyendo el área metropolitana. Esa digitalización está representada en que hoy tenemos un e-commerce en el cual la gente puede realizar ventas, tenemos canales de domicilios a través de aplicaciones, tenemos una API de WhatsApp por el cual podemos recibir simultáneamente miles de mensajes de clientes, y 1, 2, 3, 4, 5 buen número de comerciales pueden estar respondiendo en tiempo real a las solicitudes. Entonces no se te satura tanto la línea. Obviamente este proceso es de mucha, y durante el camino pueden haber fallas, pueden haber equivocaciones, pero sentimos pues como algo normal dentro del proceso. Y finalmente, otra de las herramientas fundamentales para nosotros, más allá de todo este tema de la digitalización, fue el fortalecer como las bases administrativas de nuestra empresa a través de la implementación de un sistema de gestión de la información. Simplemente un POS que te lleva a las ventas, sino que implementamos algo que se llama un ERP. Es un software tremendamente complejo y tremendamente robusto, pero que nos permite tener al día de hoy toda la contabilidad, no solamente en manos de nosotros mismos dentro de la empresa, sino que te permite tener un análisis detallado de todos los productos y de todos los componentes y de todos los costos al día. Entonces, simplemente entramos a una aplicación y ahí podemos ver, por ejemplo, el costo de un apilado, el costo de una preparación, y eso lo hace con el ingreso de las compras que nosotros hacemos. Entonces, para nosotros en estos momentos es muy fácil el poder hacer un proceso de ingeniería de menú y saber, este producto está teniendo unos márgenes aceptables, este está disminuyendo la rentabilidad, podemos empezar a modificar, a mover, a hacer una campaña para mover más un producto, descontinuar otro, y eso nos permite ser a nosotros muy ágiles en esa toma de decisiones y darle un buen ahorrar o no, digamos, sacrificar la calidad de la materia prima de nosotros, sino que podemos hacer un análisis de cómo podemos ahorrar costos en las otras áreas de la empresa a través del análisis detallado de toda esa información, a través de la optimización de procesos de producción, porque también hemos invertido fuertemente en ser mucho más eficientes en equipos, en herramientas, en maquinaria, y en, con el mismo equipo de trabajo poder incrementar la facturación, la producción y poder cumplir como con toda la, la demanda que ha venido creciendo y que se ha sustentado y que se ha originado a través de toda esa parte de esa estrategia de marketing digital.
Muy bien, tenemos la primera de manera que pregunta qué es, la, qué es el nombre del ERP.
ERP significa ERP. Enterprise Resource Planning. Es un sistema de información un poquito más avanzado que un sistema POS, un sistema de gestión. Era todo el plan de cuentas de la empresa, es decir, toda la base contable con inventarios, con ventas, con gastos, y desde él puedes centralizar toda la información de tu empresa. Entonces tenemos una persona que cada vez que se compra un producto lo ingresa al sistema, el sistema inmediatamente carga el inventario en el software, ese inventario pasa a un sistema POS en el que tú facturas y él te cruza todos los inventarios, entonces te hace todo el proceso del movimiento. Algo que yo aprendí hace muy poco, un restaurante no vende producto. Un restaurante vende un ensamble de componentes en el momento en que el cliente pide el producto. Un ejemplo, una hamburguesa. El restaurante no tiene la hamburguesa. El restaurante tiene el pan, la carne, la lechuga, las salsas, la gaseosa o con lo que venga. Y lo que hace el cocinero es que ensambla todos esos componentes. Entonces, hacer un movimiento de inventarios de esa magnitud a través de un Excel o a través de algún otro tipo de herramienta es bastante complejo. Entonces, este sistema lo que te permite es integrar en una sola solución todo eso. Entonces, te permite tener un sistema de inventarios sumamente organizado, al día. Te permite saber el costo real de esa hamburguesa, porque entendamos que con las variaciones tan grandes que han tenido los costos de la materia prima, eso te permite a ti saber, por ejemplo, la papa pasó de 60 mil el bulto a 300 mil pesos. Entonces, esta papa ya no me cuesta 1,000 pesos, sino que ya me está costando. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí para mitigar ese costo? O salgo corriendo a buscar algún otro proveedor o cambio al producto congelado, que eso me parece algo maravilloso, sobre todo por el tema de mermas y el tema de ahorros operativos. O finalmente me toca subir precio. ¿O qué hago? Pues continúo las papas, pero una hamburguesa sin papas no tiene como gracia. Entonces, son ese tipo de herramientas las que nos han permitido ser sumamente ágiles a la hora de tomar decisiones, permitido apropiarnos del proceso completo de nuestra empresa y de los números, que es para nosotros el activo más valioso que puede tener la organización, más allá de la marca, más allá del know-how, de todo eso, es tener la información. Para nosotros la información es poder, y eso ha sido una herramienta fundamental para mitigar un poquito esta crisis.
¿Nos puedes compartir el nombre del ERP?
Se llama Ciesa.
Ciesa.
Y es un perfecto software en la nube, entonces no tenemos que incurrir en gastos de servidores ni nada, y podemos literalmente trabajar desde cualquier parte del mundo.
Maravilloso. Repetiremos lo que acabas de decir. Eso es súper interesante. Yo creo que es ahí que vemos el valor de tener diferentes opiniones y diferentes experiencias. Lo que veo contigo, Jorge, es que en lugar de hacer ajustes en cuanto a producto y menú, lo que hiciste fue dar un paso atrás y ver a tu modelo de negocio, tanto administrativamente como marketing, para encontrar maneras de optimizar tu rentabilidad y también aumentar tus ventas. Sí,
exacto.
Maravilloso.
Nosotros, ¿sí? Perdón, te interrumpo. Nosotros tenemos una premisa importante, y es que la integridad de nuestros apilados, medido por los estándares de calidad de nuestros ingredientes y su sabor, nunca se puede comprometer. Entonces, para nosotros, en vez de tocar el ingrediente, en vez de tocar el producto, eso siempre va a ser lo último para nosotros, es revisar y pasar por las áreas de la compañía y entender en dónde podemos generar eficiencias y en dónde podemos encontrar realmente reducciones de costos. Entonces, démosle al equipo de cocina herramientas para que, en vez de tener que tener 5 o 10 personas con el mismo equipo que tenemos, de 3, de 4, del número que sea, poder producir un 50, un 100, un 200% más. En vez de tener que acudir a tener un tercero realizando procesos, venga, verticalicemos ese proceso y lo hacemos dentro de nuestra empresa, porque ese es otro de los valores de nosotros. Nosotros todas las preparaciones, carnes, panes, salsas, todo lo hacemos en casa, y eso también te ayuda a ti a tener un poquito más de margen de maniobra que obviamente tuvimos un desenlace final y es que nos toca subir precios, porque es que realmente quien no haya subido precios en esta contingencia, realmente me atrevería a decirlo clavando un puñal, porque es que los incrementos han sido tremendos. Entonces, digamos que hemos podido mitigar un poquito, en vez de que sea una de precios así, algo un poquito más razonable que nos permita seguir siendo competitivos y poder seguir pagando todo ese andamiaje que se ha venido construyendo por atrás.
Muy bien. Vuelvo a la pregunta que hizo ahorita Gabo en el chat, que tiene que ver que, pues tú decías ahora, el tema de la información es clave para entender el negocio y tener como los KPIs, las métricas para entender cuáles son las alertas, los síntomas de un problema que pueda aparecer. Imaginamos, volviendo al tema de la papa o ejemplo, la harina, tú que tienes varios productos ya con pues, que son hechos de harina, ejemplo, el pan. Al ver las alertas, ¿qué decisiones tomas? ¿Inmediatamente haces un cambio, entendiendo que no quieres todavía como cambiar el producto, pero si te das cuenta que ya es descabellado, haces un cambio inmediato o esperas un momento a ver cómo se comporta el mercado antes de tomar la decisión? ¿Qué es tu toma de posición frente a esas alertas, mejor dicho?
Nosotros hemos tomado varios caminos. Un ejemplo puntual, los pancakes que nosotros vendemos en apilados para el desayuno. Inicialmente eran pancakes por 5. Entonces, obviamente teníamos que tener un incremento de precio. Entonces, ¿cómo sacamos media porción de pancakes y la porción completa? Entonces, eso a ti te da una herramienta que es un ejemplo. La porción de pancakes vale 20 mil pesos, la de 5 unidades, pero la de 3 vale 13 mil o 14 mil. Entonces mira que ahí ya empiezas a jugar un poquito con la percepción de precio del consumidor. Estás subiéndole precio, pero a la vez le estás dando también una herramienta en la que puedes seguir probando un plato a la carta por un precio un poco menor, mucho más cómodo, más fácil de percibir, pero estás, digamos, como haciendo ese incremento. Eso hemos hecho con muchos productos. Empezamos a vender porciones un poquito más pequeñas, obviamente haciéndole una compensación al precio. Seguimos ofreciendo el tamaño completo para el que lo quiera, pero digamos que así podemos ir jugando un poco con eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Revisando detalladamente los productos. Tratamos de que el último recurso sea hacer un incremento de precio, más sin embargo, a fin de año tuvimos que incrementar prácticamente toda la carta. Y tratamos de que esos incrementos no sean todos de una. Es decir, no incrementar un 20% del 31 de diciembre al 1 de enero, sino que los vamos repartiendo a lo largo del año. Entonces, 5% en enero, 5% en mayo y así sucesivamente. Entonces, vas teniendo unos incrementos graduales que te permiten mejorar un poquito la percepción del consumidor, mantener un margen, digamos, cómodo para trabajar, y no tener que chocar tan de frente, más bien bajo situaciones que pasan. Gracias a personas como Gabo, la gente se da cuenta más de este tipo de situaciones, pero de no ser por él, todos estaríamos luchando como contra esa fricción con el cliente, que no entiende el por qué se tienen que hacer incrementos en los precios, siendo un tema tan sensible, sobre todo en esta industria de los restaurantes.
Una pequeña pregunta antes de pasar a Jaco, de Natalia Ramírez, que te pregunta cada cuánto haces incrementos.
Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos 2 incrementos. Este hicimos uno en enero. Hasta ahora estamos tranquilos con lo que vamos. Probablemente tengamos que hacer algún ajuste pequeño, pero para eso estamos esperando siquiera pasar este primer trimestre. Tratamos de que no sean más de 3 o 4 incrementos, pero que los digo, son incrementos pequeños, 500, 1000 pesos, pero que a lo largo del año se vuelve algo más representativo para nosotros como marca, que nos permite tener un poquito más de maniobra en el margen.
Maravilloso. Quedé encantado con esas respuestas. Perfecto. Jorge, gracias. Lo mismo que Gabo, si tienes preguntas, puedes intervenir por el chat o simplemente hablar. Vamos a pasar ahora a Jacobo Moreno, de Experiencia San Sebastián. Yo quise invitar a Jacobo por la simple razón que, bueno, pues tenemos obviamente el punto de vista del restaurador, pero también tenemos que tener el punto de vista del campo colombiano. Y Para darles un poco de contexto de Jacobo, ahorita me complementas con todo tu contexto. Jacobo está creando un modelo de negocio que está generando valor dentro del campo colombiano a través de un negocio de quesos. ¿La qué será? ¿Sí? Que está pagando la leche, la materia prima a unos proveedores, a unos campesinos, a un muy buen precio, que hace que de esa manera logra obviamente mantener un abastecimiento constante de leche y poder convertirlo en quesos de calidad para sus clientes. Y él, a pesar de la situación, ha podido enfrentar el desabastecimiento sin ningún problema en cuanto a materia prima y poder obviamente entregar esos productos a sus clientes. Entonces, Jacob, me encantaría que nos pudieras contar de esto, que nos contaras de San Sebastián, de ti, porque eres un empresario el berraco, y quiero aprovechar para que te conozca y conozcan tu marca, porque es un ejemplo de negocio que debe ya ser más compartido, mejor dicho. Te debo la palabra, debo de hablar.
Gracias, Vin. Pues primero agradecerte por las palabras. Me pusiste aquí ya la hora muy dura. No, en realidad nosotros a ver, San Sebastián es una empresa que nace hace 3 años y pues teníamos una misión muy clara y era generar un ecosistema de oportunidades alrededor del campo colombiano. Y dentro de ese ecosistema que queríamos generar, la industria láctea es una industria que viene aporreada no solamente en que sea coyuntural ahorita, pues pospandemia, reactivación de consumo, sino que lleva años en la misma situación, y no solamente la industria láctea, pero también las otras industrias. Gabriel ahorita hablaba de la papa, hablaban de la harina. Localmente no es un tema nuevo. Nosotros partimos con esa misión de cómo hacer un modelo que fuera sostenible en el tiempo, pero que la sostenibilidad no estuviera en el cliente, sino que estuviera en la base de la cadena. Y hoy le damos mucha importancia y mucha relevancia al campesino y a quien produce la materia prima principal, porque al final este es el que más sufre y el que menos visibilidad tiene. Entonces, el ecosistema empieza: si yo tengo un campesino, un proveedor de leche, que su operación es rentable, que va a tener un relevo generacional dentro de su empresa, que no tiene un problema, un dolor de cabeza, pues obviamente en el frente o en el front, pues donde están ustedes como restauradores y ofreciendo esta experiencia, pues no vamos a tener ese problema cuando pasan las digamos estas épocas de escasez. Nos dedicamos a hacer quesos, pero más que quesos ofrecemos una solución y empezamos como a reescribir el concepto de calidad. Y yo creo que el concepto de calidad tiene que ver mucho con la sostenibilidad de ese ecosistema que hay alrededor de las empresas. Entonces, es entender muy bien que puede que tengamos un costo mayor, pero cómo con ese costo se está tocando cada uno de los actores. Y eso es empleados de la empresa, eso es los mismos proveedores de la empresa. Y aquí, atando un poquito lo que decía Gabriel, es empezar a llegar a tener alianzas estratégicas, donde esa alianza lo que te permite es construir relaciones a largo plazo y tener producto por largo plazo, y con todos los problemas que ustedes tienen en este oficio, pues que el proveedor de estas materias primas para hacer el ensamble se vuelva sostenible y les pueda brindar esa tranquilidad en el año. El campo colombiano, pues, y yo siempre lo he dicho, a nosotros nos dicen: venga, es que Colombia es supremamente rica, supremamente producimos comida, producimos de todo. Yo ahí... Eso tiene cierto grado de complejidad y lo vemos, porque Colombia no se autoabastece. Si uno hace la sumatoria de producción de la mayoría de productos en el año, probablemente la suma de consumo más producción te dé que somos, que nos abastecemos. Pero el problema del trópico es que tenemos temporadas y cosechas demasiado marcadas. Entonces, tenemos durante ese año unas épocas de abastecimiento donde sobra producto, hay veces que sobra la papa y la gente tiene que ir a botarla, hay veces que no hay, o lo mismo pasa con la leche. Entonces las condiciones de trópico también hacen que en ese mismo año, de manera así pensemos que estamos todos abastecidos, tenemos muchas temporadas donde hay picos. Entonces entendemos muy bien ese, pues digamos, esa complejidad de Colombia, de trópico, de cosecha, de verano, lluvia, no lluvia, o llueve 15 días para 8 días. Todo eso nos va a hacer que durante el año tengamos estos problemas. Lo otro es que yo tampoco creo que esto sea un tema de coyuntura. O sea, yo creo que esto es... Yo creo que hoy hay que darle la importancia al campo colombiano y a la comida, a la producción de alimentos. Pues estaba yo esta semana revisando pues lo que crecía la población de Colombia. O sea, Colombia pasó de entre 1960 y 2020, pasamos de 16 millones a 50 millones. Y el campo colombiano fue el mismo. O sea, el campo y los modelos de producción son exactamente iguales. Entonces, yo creo que ya es un momento donde se revientan los modelos y vos tenés que empezar a entender que los productos tienen que tener un valor que es, ¿cierto? Entonces, desde ahí partimos. Yo creo que, pues, repasando un poquito lo que decía Jorge y Gabriel, la estrategia nuestra, simplemente lo que hicimos desde un principio cuando empezó San Sebastián, dijimos, nosotros tenemos que entender cuál es el precio justo para un productor de leche para que su negocio sea rentable, y partimos desde ahí. Hoy somos la empresa que más caro pagamos la leche en Colombia, y al final sí puede que sea un producto más costoso, pero nosotros no sentimos, ni los clientes nuestros sintieron todo el problema de desabastecimiento que pasó durante noviembre, diciembre, junio, paro, no paro, pero fue porque, digamos, en esas alzas teníamos, pues, alzas bajas de producción, teníamos la tranquilidad de que el productor era, para él era rentable producir. Entonces eso, al final, si uno quiere incentivar la compra local, pues hay que pagar, pues, uno que está en la mitad entre restaurante, productor de leche y cliente, pues hay que entender que la base está, digamos, en la producción de materias primas. Yo creo también lo que decía Jorge, me parece muy interesante, y yo creo que también todos debemos de cambiar un concepto y dejar de decirnos emprendedores. O sea, cuando emprender es empezar, pero tomar ese tipo de decisiones, o sea, ya son decisiones de empresarios, o sea, y es darle seriedad a las empresas y entender que, venga, es que no, uno no tiene que tener una ERP cuando sea demasiado grande. O sea, hoy todos los días tenemos que organizar procesos y tenemos que enfocarnos en procesos, y hoy lo hacemos desde San Sebastián, hacemos la quesería desde el arte, pero también creamos procesos todos los días hacia la eficiencia, hacia la logística. Lo otro que entendimos a nuestros clientes y nos ha ayudado mucho, y les ha ayudado mucho a ellos, es nosotros ya no vendemos en kilos. Y eso es muy importante porque nosotros ya los pedidos nos entran, no sé, un pedido de cheddar, nos entra, ve, yo no necesito 20 kilos. ¿Cómo controlas 20 kilos o los llevas, pues, digamos, a la merma y eso? Nosotros simplemente lo que hacemos es que entregamos 1.200 lonchas empacadas en paquetes de, ve, a mí me queda muy fácil por 50 unidades, me queda muy fácil contar por 50 unidades, vendí producto, hice ensamble de producto por 800 lonchas en el fin de semana, deben haber 10 paquetes, tengo tantas lonchas. Entonces, en cambiar un poquito la manera, el concepto de hacer ese inventario y tenerlo muy claro, pues eso es, pues, permite tanto para nosotros como empresa, que nosotros no salimos a vender un inventario, sino que estamos pendientes del consumo del restaurante, negociamos esa leche y hoy tenemos el producto, entonces el restaurante puede estar tranquilo. O sea, si el consumo aproximado en restaurante, también lo mencionamos, en unidades, en leche, puede que haya tenido un pico en la semana, el lunes podemos surtir, pero si no, o sea, el viernes está su producto. No estamos saliendo en inventario, salir al primero pues que lo compre. Entonces eso también nos ha permitido, pues primero que el cliente no tenga ese desabastecimiento y que el proveedor también logremos mantenerle ese precio. Un tema bacano que hicimos este año, pues con la línea nueva de parmesano, empezó con un queso que le decimos el curado, no sé si se vieron La Casa de Papel, el último capítulo había una parte, en los últimos capítulos donde era el estanque de tormenta. Entonces eso lo que hace es recoger las aguas, cuando hay mucha agua, se va a unos estanques que se van, digamos, como filtrando y al final lo que hace es liberar lentamente el producto. Entonces también entendimos que teníamos que tener un estanque donde cuando tuviéramos cosecha y llegara la época de mucha leche, donde pudiéramos guardar esa leche sin que ésta perdiera valor. Entonces eso es, vámonos a los quesos parmesanos que obviamente tienen un consumo importante y la gran mayoría llegan importados, llegan el queso cheddar que hacemos el madurado, entonces va a este estanque sin dejar de perder valor al campo colombiano y no decirle a este campesino o a esta persona que produce leche, ve, en escasez te pago muy bien, pero cuando tengas bonanza te pago muy mal. Entonces eso permite hacer un equilibrio pues muy interesante y yo creo que pues a la hora de cambiar cartas y lo que decía Gabriel, se vuelve muy interesante también en la alianza entender que dónde están esos puntos, dónde están esas temporadas y anticiparse también con ese software, con todo ese cuento y es en qué momento vamos a tener el problema, ¿cierto? Entonces eso es un poquito lo que hacemos. Logramos mitigar la problemática que teníamos y pues en realidad nuestros clientes no sintieron inclusive tampoco alza de precio pues en los productos, pero fue por eso, porque entendimos la primera parte del negocio. Y lo otro, pues para terminar, yo creo que también el campo colombiano está en una etapa muy interesante de cambio y hay que cambiar el modelo de producción. Hoy la gran mayoría dependemos 100% del dólar para sacar materias primas, donde hay auto, pues donde se recoge, se abastecen, pero dependemos del dólar. Entonces, ¿qué pasa si el dólar sigue caro? ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que las empresas como San Sebastián, que estamos ahí en la mitad haciendo, pues digamos, como esa industrialización de la materia prima, yo creo que la gran tarea es también acompañarlos en ese cambio de modelo. Y no solamente acompañarlos solos, pero que nuestro cliente también sea consciente de ese cambio, porque pues ahí estamos, digamos, en esa alianza, ese ecosistema y esa redefinición de calidad si se da. O sea, no podemos seguir dependiendo del dólar para producir una materia prima, que al final esto es lo que nos pasa también. Entonces eso es un poquito de San Sebastián, lo que hacemos. Yo creo que es un año, va a ser un año de muchos retos, de mucho aprendizaje, de estar muy atentos, de predecir, de ser muy, 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 muy rápidos cambiando. Y yo creo que comunicándolo al cliente, yo creo que el cliente entiende. Yo aquí como anécdota, con Vince hicimos un ejercicio con un restaurante, un cliente, una hamburguesería, y nos llamó y nos dijo, venga, tenemos un problema. Eso fue en noviembre, Vince, octubre, noviembre.
Creo que septiembre, creo.
Ah, bueno, septiembre. Bueno, entonces, venga, tengo un problema, ayúdenme a hacer una promoción, ¿cierto? Apóyenme en promoción. Y Vin y San Sebastián y el equipo dijimos, venga, yo creo que de pronto lo que necesitas no es una producción, una promoción, hagamos un ensayo de generación de valor y contemos que con ingredientes, y hicimos una hamburguesa. Ellos tienen un local en San Nicolás, en Río Negro. Le decimos, ¿por qué no hacemos una hamburguesa con camembert? Nosotros tenemos la línea de camembert. La vamos a llamar La Franca. Vamos a hacer la historia que genere el valor y va a ser una hamburguesa cara, definitivamente. El promedio de ellos estaba en 15 mil pesos la hamburguesa. Querían sacar una hamburguesa de 9.000, que nosotros la apoyáramos con producto. Esa hamburguesa la sacaron al mercado en 27.000 pesos y fue durante esa temporada el producto más vendido. Y ahí fue, pues obviamente nosotros teníamos el producto, pero la narrativa de Vinci y el comerse una historia, pues valga la redundancia, pero que la gente diga, no, yo quiero esta. Entonces yo creo que va a ser un año de retos, de contar mucho, de hablar mucho, de estar muy cercano al cliente, de estar muy pendiente de esos sentimientos. Se viene en una época de muchos sentimientos, pues digamos, muy, muy sensibles, pero hay que estar muy atentos y el consumo está. O sea, otra de las cosas que yo, pues que me parecía curioso, las personas dejaron de comprar 4 blue jeans al año por comprar 2. Y esos 2 blue jeans se los están gastando en comida. Entonces, o sea, yo creo que es la época de la experiencia de los restaurantes. Entonces, así es como lo miramos nosotros.
Entonces, para recapitular un poquito, de hecho, se nos va a migrar muy bien al tema de Gustavo enseguida con toda la innovación. Lo que dices es que la coyuntura de lo que estamos viviendo es parte coyuntura, pero parte de resultado de un país que creció tan rápidamente que ese crecimiento fue respaldado no por la producción local, sino por productos importados. Y estamos en un país donde en gran parte lo que se produce se exporta y lo que se consume es lo que es importado. Y eso, obviamente, con una pandemia, llegamos al momento donde ya lo que era un dolor de cabeza antes se vuelve una fiebre. Y nosotros, para cambiarlo, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y tu propuesta es redefinir qué es la calidad, iniciando desde una alianza estratégica con el origen, es decir, con el campesino que produce localmente, con un comercio justo, generar esa relación comercial para hacer el abastecimiento y, sobre todo, transformar el producto en algo de mayor valor a través de la narrativa. Creo que vale, cabe subrayar con el ejemplo que hiciste de Beef, que es súper interesante, es que realmente lo que le dio la capacidad a Beatriz de cobrar más por su producto fue sobre todo el cuento que acompañaba el producto. Hubiera sido Camembert de pronto de Alpina, hubiera sido otro cuento, pero el hecho que fuera del campo colombiano, que el cliente tiene tu narrativa entre sus manos y dice, mira, pues yo sí cobro un poquito más, pero ese queso es orgullosamente de Colombia, de aquí, de La Ceja, producido por maestras queseras, pagando bien a los campesinos. Obviamente existe un apoyo en cuanto a contexto que brindamos al cliente que va a ser mucho más positivo y que le va a permitir educar. Entonces, al crear tu modelo de negocio que viene construido sobre muy buenas prácticas de comercio justo y muy humanas, obviamente este valor lo transmites también al cliente, al restaurante, para que él lo transmite a su cliente. Eso es lo que acabas de mencionar.
Sí, pero al final se vuelve una combinación, porque uno tampoco puede sacar pues todos los días de generación de valor y hacer un plato. Uh-huh. Pero es aprovecharse de esas alianzas estratégicas y de ese nuevo concepto de calidad. Y es que la calidad no es el estándar de la industria. Venga, revisemos bien qué hay para atrás. Y yo no solamente pues, no tengo desabastecimiento, pero también tengo algo que contar, tengo algo que apoyarme, tengo algo que mover, mover fibras, todo ese cuento. Obviamente hay productos que son más baratos. También hemos apoyado pues, en 2x1 y promociones. Pero no siempre es la solución.
Muy bien. Jacob, gracias. Muchas gracias. Los chicos preguntaban dónde encontrarte. Ahí está en el chat, Expanda San Sebas, en Instagram, para que se puedan comunicar si quieren. Estábamos hablando de generación de valor y llega nuestro señor COVID, que nos va a ayudar bastante con el tema de experiencias. Les invito, de hecho, a escuchar el podcast que hicimos con Tabo el año pasado sobre el tema de la generación de emociones con la comida. Y lo quise invitar porque, aparte pues, de ser chef, es una persona bastante creativa, una persona que hoy es director. Es de Invato Group, ¿cierto?
Sí.
Pero creativo.
Director gastronómico.
Gastronómico. Bien. No, de hecho, Tabo, yo te quiero con nosotros porque el día que hablamos con el podcast nos comentaste, de hecho, diferentes maneras de asociar el producto con un cuento. Es decir, que predisponer mentalmente al consumidor a consumir con conciencia y, por lo tanto, generar emociones que le va a llevar a querer pagar más por esto o hasta ir al negocio para vivir la experiencia. Y yo siento que esto es una oportunidad para responder adecuadamente a la situación y sobre todo educar al cliente a no ver la comida solo como un precio, sino también como una experiencia a través del desarrollo de nuevos productos. Entonces, quería tener tu opinión, tus consejos para que nos puedas compartir según tu punto de vista qué recomendarías a un restaurador de aplicar en cuanto a innovación o lo que te parece pues, importante.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Vince, y bueno, saludos a todos, a los muchachos, a Jorge, a Gabo, mucho respeto para Gabo, que es una persona increíble en toda la parte de su desarrollo y su trabajo gastronómico, a Jacobo, pues exactamente, me gustó mucho esa parte de cómo conectan con esa parte emocional con, en la forma de cómo vender un producto. Bueno, antes de llegar a esa parte creativa, en este caso, en esta época de escasez, y de todo esto que estamos viviendo, en mi caso, antes de llegar a esa parte de desarrollo emocional y todo lo que tiene que ver con las emociones, yo les quise traer unos ítems que nosotros trabajamos y que mi equipo y yo hemos trabajado y que nos han servido para esta situación. Uno, y algo muy importante, es una secuencia de trabajo con lo que hemos hecho estos días que nos ha servido mucho a la hora de, al final, hacer este desarrollo y que sea muy importante y que vaya muy conceptual a lo que necesitamos. Uno, bueno, la primera parte que nosotros hicimos y desarrollamos es empezar a hacer un pronóstico y optimización de materia prima. ¿Qué hicimos nosotros en esta parte? Empezamos a hacer análisis, nos fuimos a nuestros proveedores, buscamos a ver qué teníamos, qué cantidad teníamos de materia prima, cómo la teníamos y cuál era el proceso de almacenamiento. Nos fuimos directamente a nuestros proveedores y buscamos y hablamos con ellos cuánto tiempo ellos podían mantener la calidad y la secuencia con que nos venían atendiendo. ¿Ok? Esto es una parte muy importante para nosotros y para toda la gente emprendedora y para toda esa gente grande también que hace todos esos procesos, hacer ese análisis primero. Bueno, luego de eso que hicimos, luego que tenemos ya toda esa base de datos donde sabíamos qué teníamos, cómo teníamos y cuánto nos iba a durar esa materia prima de acuerdo a nuestro proveedor, nos fuimos a un segundo ítem que es muy importante, ¿no? Que es el pronóstico de optimización de la demanda. En este segundo ítem que hicimos nosotros, este es un análisis directamente relacionado a venta, ¿no? Ese producto que yo tengo ahí, ¿cuánto me va a durar? Y de acuerdo a la capacidad que yo tengo de materia prima, ¿cuánto voy a tener esa disponibilidad a mi cliente? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar ese plato ahí? Sin que la gente también se dé cuenta, porque tenemos que estar muy pendientes a algo. Nosotros no podemos exponer todas nuestras dificultades, ¿no? ¿Verdad? Nosotros enseñamos y mostramos algo que hizo Gabo, que es increíble lo que hizo con toda esa parte de la materia prima, y lo que hizo fue educar algo que muchos restauradores no se atrevió. Pero igual nosotros buscamos, me imagino que Gabo también llegó ya a un punto límite donde dijo, hey, tengo que mostrarlo, pero igual miren todo lo que hizo. Él hizo un proceso, hizo lo máximo que pudo hasta decir, no, ya no me da. Juro, necesito que la gente sepa esto. Pero nosotros tenemos que tratar de evitar esa parte, ¿no? Y seguir trabajando con todo lo que tenemos nuestra secuencia de trabajo dentro de nuestro restaurante. Un tercer ítem que hicimos en la parte investigativa, bueno, es la gestión de precios. ¿Hasta qué punto yo podía soportar o hasta qué punto podía soportar los negocios, los restaurantes con el mismo precio, ¿no? Con la materia prima que yo tenía. Y ese tercer ítem es el que me lleva al cuarto, que es el que nos compete mucho. O sea, ya cuando yo digo, no, o sea, no soporto, ya no puedo más, no me da esta parte, necesito un cuarto ítem que es muy importante, que es la parte de innovación. Este ítem hay que saberlo utilizar también muy bien, ¿no? Porque la parte de innovación, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Estamos en un punto muy sensible. La gente está en un punto sensible económicamente porque para nadie es invisible que la pandemia nos cambió. Luego de la pandemia la gente piensa mucho a la hora de gastar. La mayoría de la gente piensa demasiado a la hora de gastar y es muy analítica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros a la hora de la innovación y a la hora de generar emoción? Tratar de buscar y mostrar a la gente y conceptualizar esa parte de nosotros y hacerles por lo menos mover un poquito la mirada hacia un lado y ver esta otra parte de nosotros y probar y refrescar nuestra carta sin tener como esa parte sensible del agotamiento de ese otro plato, ¿no? Entonces, esa parte de innovación nos ayuda mucho a que nuestro cliente mire a otro lado, pruebe nuestras cosas, prueben nuestras otras técnicas, prueben las cosas que podemos hacer con otros ingredientes sin necesidad de estar en esa parte, sentir esa parte de la escasez y de la falta de esos productos.
Muy bien. Entonces, dijiste, primero, pronóstico y optimización del tema de materia prima, por ejemplo, para asegurar el abastecimiento y su almacenamiento. Segundo, pronóstico de la demanda, es decir, la venta. Tercero, gestión de precios, es decir, definir hasta dónde aguantamos con los mismos precios. Y cuando ya llega el momento de hacer el cambio, recurrir a la innovación para aplicar obviamente esos cambios, pero en el mismo tiempo, no sé si mezclar o premasticar como la propuesta para que la gente o no se dé cuenta o simplemente lo toma como un cambio positivo y no como un recorte de costos.
Sí, acuérdate que todo lo que son, que todo lo que es la parte de las emociones, para los que no me conocen, esta vez me gusta mucho y trabajo el tema de lo que es comemos lo que nos emociona. Es un ítem de una conferencia que yo tengo, que de hecho la compartí con Viz hace un tiempo. Uh-huh. Y recuerden que todo lo que es con la gente y todo lo que son con nuestro cliente, todo lo que son todos esos temas, es muy sensible, ¿no? Y lamentablemente los seres humanos somos unas personas que tenemos un sentido de recordación mucho mayor hacia las cosas malas que hacia las cosas positivas. Entonces, siempre todo lo que son progresos y evoluciones, innovaciones en los negocios, tienen que verse como forma positiva, como crecimiento, como un cambio, algo que estamos aportando diferente y que la marca se va a ver diferente, está evolucionando, está creciendo, antes que yo mostrar una escasez. No sé si me explico en esa parte. La gente come y disfruta mucho más toda esta parte de la alimentación cuando logra conectarse con ella. Por eso es que yo le decía a Vince la otra vez, o sea, literal, el ser humano come lo que le emociona, literal, que no es una frase solamente por el título de una conferencia. Si nos ponemos a ver mucho de nuestros recuerdos, y el 99% creo yo del recuerdo de la raza humana, todo es a través de una emoción, y la mayoría de ese porcentaje, que todos esos recuerdos que nosotros tenemos en nuestro sistema límbico, es a través de con la parte sensorial y más que todo con la parte gustativa. O sea, todos recordamos, o la mayoría tenemos un recuerdo de infancia y va relacionado a algo que tenía que ver con comida, bien sea que ay, no, a mí me encanta ese caldito que me hacía la abuela y recuerdas el momento, la leña, la ollita fea, todas esas cosas. A diferencia que a ti te digan, hey, ¿qué comiste hace 3 meses y 2 días? Y yo, escucha, no tenemos ni idea, no nos acordamos, imposible, si no tenemos un sentido de recordación emocional. Entonces, lo mismo tenemos que hacer ahorita en este momento, aprovechar toda esa parte sensorial y esa capacidad de contar todo lo que tiene que ver con nuestra marca de una manera totalmente distinta. De hecho, darle hasta una imagen, personificarlo. Recuerden que la gente conecta mucho más cuando tiene una imagen de una persona, de un ser humano, que está contando, que está sintiendo. Por eso es que ustedes me lo acaban de demostrar sin yo hablar, lo que pasó con la experiencia con la gente del queso con la hamburguesa. Ustedes conectaron, hicieron una historia, la gente conecta, vive, siente la emoción y crea un nexo, crea un lazo. Todo lo que son los lazos emocionales a través de la alimentación son los mejores. ¿Por qué? Porque son los que son más difíciles de olvidar, son los que tienen más sentido de recordación. Entonces tenemos que aprovechar todo este momento y mirar la parte positiva, ver todo lo que está pasando como una reinvención, como un crecimiento. Y conectar, buscar de otra manera distinta y reinventar una forma de cómo conectar con nuestro cliente. ¿Por qué? Si yo busco la manera sensorialmente y emocionalmente conectar de una manera, de esta manera con mis clientes, la gente va a tener un lado el precio. Recuerden que los seres humanos somos seres emocionales, más que racionales. Tenemos millones y millones de años siendo seres humanos y personas emocionales. Apenas tenemos 300 millones de años siendo seres humanos racionales. Entonces, recuerden que tenemos un predominante emocional que opaca toda la otra parte racional. y más si lo sabemos trabajar. Entonces, si yo sé conectar de buena manera mi marca, de una manera emocional, sensitiva, que la gente conecte, disfrute, viva la marca, sienta la marca, el precio va a ser un agregado, ¿sí? El precio no me va a hacer y ni me va a afectar en ningún momento la experiencia que yo viva con la marca, en este caso con la parte de todo lo que tiene que ver con la comida.
Súper bien. O sea que este cambio de precio, por ejemplo, si llegamos a este punto, es en lugar de posicionarlo como un cambio, verlo como una evolución de marca. Y eso, a fin de cuentas, es el manejo de la percepción de las personas, ¿sí? Que se logra a través de una buena comunicación. Cuidado, la comunicación no es solo a través de las redes sociales, es también a través del producto, del servicio, de lo que acompaña, por ejemplo, como el empaque. Y recurrir a la narrativa para agregarle valor y justificar, por ejemplo, esta alza o por qué ese precio vale tanto, ese producto vale tanto. Chicos, quiero hacer un pequeño paréntesis, yo creo que les puede servir. Nosotros cuando investigamos para el primer libro, Domicilios para Humanos, encontramos una teoría que se llama la experiencia de significado y que va muy conectado con lo que contó Tavo, que les puede servir mucho. Esa experiencia de significado es principalmente agregarle un significado al consumo. Y ese significado tiene que ver, obviamente, con su narrativa de marca, con sus prácticas, puede ser el origen del producto, puede ser por qué fue elaborado, puede ser cómo fue elaborado. Pero cuando ustedes brindan ese contexto a quién va a consumirlo, es decir, cuando ustedes le hacen consciente, o lo permiten ser muy consciente emocionalmente hablando de consumirlo, van a lograr lo que Gustavo llama un anclaje emocional, un lazo emocional, que se va a posicionar más fácilmente en la mente de las personas y se va a volver un recuerdo. ¿Y qué es lo que hace una persona del futuro cuando va a comer un restaurante? Para, por ejemplo, decidir dónde va, muchas veces recurre a su memoria, a sus recuerdos, y si ya estamos posicionados, obviamente facilitamos la venta. Entonces, lo que contó Jacob, por ejemplo, con la creación de una hamburguesa que estaba generando valor a través de la narrativa, respalda efectivamente lo que dice Tavo y cómo es que ustedes pueden empezar a competir no solamente con calidad de productos, sino también con cuentos que van a animar y que van a fidelizar al consumidor. ¿Qué te parece, Tavo? ¿Te parece buena esa teoría?
Sí, claro. Sí, claro, lo que tú acabas de decir, eso es muy importante. Los anclajes emocionales son ese momento que tenemos en nuestro cerebro donde nos crean emociones que son impactantes, que bien puede ser alegría, puede ser felicidad, puede ser tristeza, pero es ese momento importante que se guarda dentro de nuestro sistema límbico. Entonces, por eso cuando yo conecto de una manera, valga la redundancia de tanto que lo repetimos, emocional, a la hora de yo hacer una experiencia de consumirme el producto de ustedes, es imposible que la gente no lo recuerde. O sea, tanto es así que cualquier cosa que tenga un 10% parecido o relacionado a la experiencia que yo tuve de ese anclaje emocional relacionado a su producto, mi cerebro lo va a sacar. ¿Y qué va a hacer mi cerebro? Te va a decir, hey, acuérdate que viviste algo parecido, pum, en tal lugar. Y siempre es imposible, pero no parece mentira, pero siempre te van a tener presente. Entonces, por eso es que es muy importante y es muy bonito esa parte de hacer vivir a la gente experiencias emocionales y sensoriales a través de lo que son nuestras marcas y a través de lo que comemos. Entonces, imposible, porque tenemos los clientes más fieles del mundo, literal, del mundo. Y son gente que a la final te cuenta, y es lo que le acabo de decir. Podemos hacer un ejercicio muy fácil y muy práctico que yo le dije a Vino otra vez. O sea, si yo les pregunto de qué era el pastel o su torta de su cumpleaños anterior, yo creo que el 99%, 98% recuerda de qué era, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Recuerdan el sabor, recuerdan muchas cosas. Pero como yo le dije ahorita, si yo les pregunto qué comieron hace 4 meses y 2 días a las 4 de la tarde, me van a decir, ay, pero está loco. Por supuesto que no me voy a acordar. Y claro que no se va a acordar, al menos que esta situación no haya estado rodeada de una emoción. Y que esa emoción haya citado que tú tengas un anclaje emocional, y ese anclaje emocional es un recuerdo.
Wow. No hay mejor manera de terminar este conversatorio. Gustavo, gracias, muchísimas gracias. Yo me gustaría, chicos, si algunos de ustedes tienen pregunta, a Gabo se quedó sin audio. Gabo, si quieres, si tienes preguntas, lo escribes tranquilamente en el chat, pero le quiero dar la palabra a, de pronto, los participantes, a personas que están con nosotros. Si ustedes tienen preguntas para nuestros invitados, para que las podamos responder, y obviamente, pues, aclarar dudas. Ahí está el chat, si quieren, o pueden levantar la mano, les damos la palabra con el, ¿cómo es que se llama? Con el micrófono. Veo que es aquí, tico. Vamos a hacer lo siguiente. Yo grabé esta charla, obviamente, va a aparecer en el podcast de Marketing para Restaurantes. Ah, ya, Santiago se animó. Santi, ya te paso la palabra.
¿Aló, ya?
Sí, perfecto.
Perfecto, bueno, hola a todos y gracias, Vincent, por el espacio. La verdad que muy nutrido, acá saqué muchas ideas para todo este tema de precios. Yo estoy en el sector gastronómico, restaurantes, y bueno, desde junio del año pasado pues viene esta crisis, y ahorita con el hipoconsumo que vuelve a tomar fuerza dentro de la carta, y pues era hace ya 2 años estábamos disfrutando de ese no cobro hacia los clientes finales. Una pregunta es, bueno, ahora que entra este impuesto, y si bien el impuesto pues es del cliente, pero ¿cómo o qué estrategias de pronto los que están enfocados en el sector ya gastronómico y usuario final tienen en la cabeza para no seguir cargando el aumento de precios este año que viene el hipoconsumo desde el 1 de enero? ¿O qué se les ha ocurrido o qué han pensado al respecto?
Hola, Santi. Esa pregunta me parece muy interesante porque es uno de los nuevos retos que tenemos que enfrentar muchos de los a partir de este año. Hay diferentes maneras de abordar este fenómeno. Particularmente nosotros, desde el momento en que lo levantaron, el hipoconsumo siempre lo tuvimos costeado dentro de los platos del restaurante. Eso para no crear una versión errada de los precios de los mismos, porque sabíamos que esta misma eventualidad iba a volver a pasar en cualquier momento. Y dos, porque eso también nos servía ese 8% para cobijar situaciones en los precios. Entonces, más que decir que nos estamos echando un 8% de las ventas al bolsillo, simplemente nos sirvió para amortiguar ese golpe tan fuerte que tuvimos, y sobre todo el cambio en los modelos de negocio que tuvimos muchas empresas. ¿Qué me refiero con eso? Muchos dejamos de tener como principal fuente de ingresos el punto de venta y migramos a domicilios, pero los domicilios tienen unos costos ocultos importantes, tanto como material de empaque, domiciliarios, si lo hacemos como canal de venta propio, como comisiones de aplicaciones. Entonces, digamos que de cierta manera, más que una forma de ahorrarle plata al consumidor, se volvió una manera de darle una herramienta adicional al empresario de tener un poco más de flujo de caja para soportar esas variaciones y esas dinámicas del mercado. Como dato adicional, el hecho de conocer un poquito de la norma tributaria también te da cierta ventaja versus la competencia. ¿Qué me refiero con eso? El gobierno extendió la exención de hipoconsumo para un tipo de régimen tributario especial, el régimen simple. Todos los empresarios del sector gastronómico que sean régimen simple pueden hacer uso de este beneficio y no cobrar el 8% durante este año. ¿Pero qué requiere este? De acogerse a este régimen, que tiene unas condiciones particulares en cuanto al, digamos, como los impuestos que se presentan. Es mucho más fácil de manejar, y un contador les puede ampliar un poco más, pero es básicamente tú vas a pagar un porcentaje de las ventas en vez del impuesto de renta. Entonces, digamos que vas a tener que pagar bimensualmente ese impuesto. Al final no tienes que hacer ni retenciones ni declaración de renta, pero pues te puedes ahorrar ese 8% mediante ese mecanismo que implementa el gobierno y mediante esa herramienta. Como dato final, ese impuesto simple es para empresas que vendan al año 3.600, 3.800 millones de pesos, si no estoy mal. Pero vuelvo y les digo, el contador de cada uno les puede ampliar un poquito más, o si quieren se pueden remitir a Google o a la misma página de la DIAN y leer un poquito del estatuto tributario y de la resolución que emitieron respecto a esto.
Perfecto, mil gracias por...
Con todo.
Bueno, mil gracias por tu respuesta. Sí, está muy clara. Ahí el tema del régimen simple, cuando yo lo estuve revisando, me daba que para flujo de caja era más efectivo, pero para rentabilidad no. Pero fue en su momento. Entonces, Lo voy a escalar con el contador, porque pues si no, ahorita no pertenezco a ese régimen y pues sí sería un beneficio para no seguir cargando, por lo que no preví en su momento dejar el hipoconsumo, así como tú lo contaste, salvaguardando y resguardando el tema de los costos que se incrementaron y todo esto. Entonces, mil gracias por todo lo que dijiste.
Ahí agrego una cosita más, Santi. Nosotros como empresa estamos acogidos en el régimen simple, y para que lo tengan en cuenta, es más o menos un 8% de las ventas mensuales lo que hay que sacar para provisionar ese impuesto. Haciendo el análisis o el balance versus la declaración de renta y todos los beneficios que tiene, realmente puedes obtener un ahorro de alrededor de un 30-40% respecto a una declaración de renta bajo condiciones normales. Esa fue la proyección que hicimos en el caso de la empresa. Obviamente eso va a variar mucho dependiendo del modelo de negocio de cada uno. Pero si me preguntan a mí, no solamente por ese beneficio de ese 8%, sino por la facilidad de manejar tributariamente el régimen y por los beneficios que tiene, es bastante interesante. ¿Qué es importante? Provisionar ese 8%, porque si no van a tener una afectación en el flujo de caja, porque eso está directamente relacionado con las ventas. Es un 100 millones de pesos de este mes, tengo que pagar 8 millones de pesos de impuestos. Entonces, tenemos que hacer como si fuera un hipoconsumo y sacarlo diariamente, guardarlo en una cuenta debajo del colchón o como quieran manejarlo, y provisionarlo para que cada dos meses no se les vuelva un dolor de cabeza tener que sacar X monto de plata que no teníamos contemplado. Simplemente ser organizado. Y la contabilidad queda en firme en 6 meses, que es beneficioso para el gobierno, que el sector gastronómico tradicionalmente ha sido muy informal. Entonces la gente no paga impuestos, se va, elude, bueno, hace cualquier pirueta para no pagar lo que corresponde, y con eso pues digamos es un incentivo de parte del gobierno para que todos seamos más formales, que es el camino al que todos debemos llegar como empresas, no solamente porque es que los impuestos es el deber que tenemos todas las empresarios, emprendimientos, para con la sociedad, donde se vaya, que eso no es tema de la reunión, pero tenemos que pagar impuestos porque es la única forma en que realmente el país va a poder crecer. Y eso es esa es la responsabilidad de nosotros.
Jorge, una pregunta final. ¿Tú estás igual en el sector de restaurantes? Es decir, ¿tienes ese mismo tipo de comercio o no es como para, con base en eso que has dicho, saber si se aplica del todo?
Nosotros somos, estamos como restaurante, como extendido a la mesa de comida preparada. Entonces, okay, se aplica.
Listo. No, listo.
Perfecto. Y eso obviamente está para todos los demás sectores también aplica.
Listo, vale. No, mil gracias por la respuesta.
Con todo gusto.
Muy buena pregunta, Santi. ¿Alguna otra persona tendría una pregunta para nuestros invitados? Listo, no veo manos levantadas. Chicos, como les decía ahora, esta entrevista la vamos a publicar en el podcast de Marketing para Restaurantes. Me llevo también la tarea de reescucharla y escribir sobre el tema. Me dan tiempito, me lo tendré mañana, pero voy a arrojar toda esta información para volver un artículo. Lo vamos a publicar en el podcast y obviamente si tienen preguntas, no se pueden comunicar con nosotros. Hemos puesto en las invitaciones de la charla de hoy también las cuentas de nuestros respectivos invitados si se quieren comunicar con ellos, y les voy a decir a todos gracias por este momento, por su conocimiento. Estoy muy contento porque recibimos diferentes informaciones de diferentes puntos de vista, que fue realmente el objetivo. Así que a Gabo, a Jaco, Tavo, Jorge, gracias por su participación, a todos por acompañarnos, y nos vemos el próximo mes para otro conversatorio sobre otro problema que encontraremos de aquí en adelante.
Muchas gracias.
A ustedes, chicos. Gracias. Chao, chao.
Hasta luego, chao.
Feliz noche. Chao.